Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica. En esta mañana de jueves, hoy es 24 de noviembre y bueno, ya huele a Feria Internacional del Libro. Esperemos que usted ya lleve avanzada su agenda de actividades a las cuales hay que asistir y no perderse. Pues el equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. José Luis Vázquez está en el control operativo. En redes sociales nos acompaña Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Extendemos estos buenos días a las regiones que se enlazan con nosotros, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y también Puerto Vallarta. A todos aquellos que nos siguen vía internet en www.radio.udg.mx y también, por supuesto, a quienes nos siguen la pista en redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues muchas cosas para compartir esta mañana con la audiencia. Fíjense que justamente camino a la feria, recordemos que no son solo libros los que llegan a la ciudad. Hemos tenido acá, por ejemplo, a la jefa de la coordinación de Artes Escénicas y Literatura, que ya nos habló de la serie de actividades que hay, que habrá en esta ocasión, en esta edición 2022. Y bueno, ahora, esta mañana vamos a conversar con el coordinador de exposiciones del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Se trata de Moisés Schiaffino. Él pues nos va a hablar de qué trae el Emirato Sharjah al MUSA. Una exposición de arqueología, caligrafía y ornamentación que, como parte justamente de lo que trae el país invitado, pues estará en el Museo de las Artes. Así que no se lo pierdan. Este jueves, hoy mismo, se estrena a nivel nacional la película El Poderoso Victoria, un filme para público familiar que destaca el poder de la comunidad organizada. Así que quédese con nosotros porque vamos a conversar con el director de esta película, que además justamente es su debut como tal. Se trata de Raúl Ramón, este tapatío talentoso que pues lleva a miles de salas en todo México El Poderoso Victoria. Quédese aquí para que conozca detalles de este filme. El teatro documental ha cobrado mucha relevancia en los últimos años y particularmente aquí en Guadalajara se ha desarrollado ya un ciclo de teatro documental realizado por creadoras. Así que en esta ocasión vamos a platicar con una de ellas. Citlali Rodríguez nos va a presentar Guisaches, cuerpos que habitan en resistencia. Un montaje producido por Bazar Teatro bajo la dirección de Claudia Anguiano. Así que pues vamos a conocer de qué va esta historia, este relato dramático. Y nuestra colaboradora, la editora Elizabeth Alvarado, nos va a hablar de un libro estupendo. Se trata de Mediación sobre ruinas del reconocido poeta portugués Nuno Judice. De verdad, si no conocen a este autor, hay que acercarse a él, hay que seguirle la pista, porque de verdad que es un autor fundamental en las letras portuguesas y, para fortuna nuestra, pues son varias las traducciones. Así que quédese aquí para conocerlo. Y en la música En la música vamos a programar algunas piezas de La Bien Querida, una española muy singular, tanto en su forma de cantar, en el timbre de su voz, como en sus composiciones. Música rica para acercarnos al fin de semana. Esto que tengo contigo con La Bien Querida.
Porque por más que lo intento, no le encuentro ningún sentido. Pero de alguna manera te llevo dentro metido. Y arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido. No sé muy bien qué ha pasado, ni sé muy bien cómo ha sido.
Pues ella fue La Bien Querida. Continuamos en vivo en Polifónica y pues les extiendo la invitación. Fíjense que el domingo 27 de noviembre a las 5 de la tarde se presentará un montaje de marionetas como parte justamente de la la actividad artística que trae Charyá, el invitado de honor en esta ocasión a la Feria Internacional del Libro. Se trata del montaje Entre el Cielo y la Tierra en el Teatro Vivian Blumenthal, 27 de noviembre, 5 de la tarde. Tenemos dos pases dobles. Es un espectáculo para pequeños, para adultos, es un espectáculo familiar. Si usted quiere asistir allí al Teatro Vivian Blumenthal, escríbanos al WhatsApp. Allí hay que participar, hay que poner su nombre completo y su correo electrónico, 3320-536975, 3320-536975. Recuerde que la FIL también llega a nuestros escenarios. Y ahora sí, vamos a escuchar la recomendación que nos trae Elizabeth Alvarado, nuestra editora, colaboradora, a su carrusel de invenciones sobre el gran Nuno Judice.
Carrusel de invenciones, giros de la imaginación escrita, por Elizabeth Alvarado.
Meditación sobre ruinas, de Nuno Judice, publicado por Textofilia Ediciones. Hasta hace algunos años, yo no había tenido el gusto de leer la poesía del portugués Nuno Judice. Mi primer encuentro, fortuito e incómodo, fue la recepción de una editorial en Portugal. Mientras paseaba la mirada sobre los títulos que estaban en la mesita de centro, me atrajo uno en particular, El fruto de la gramática. Se trataba de una edición bilingüe del portugués al español, publicada en 2015. Elegí al azar leer un poema que inmediatamente me conmovió hasta las lágrimas e hizo que ese momento pasara de ser incómodo a memorable. Posteriormente, en más de una ocasión, me volví a encontrar con algún texto de Judice que me permitiría tomarle el pulso a nuestro mash poético. El año pasado me percaté de que Nuno estaba publicado en Textofilia y nos volvimos a reencontrar página por página a través de Meditación sobre Ruinas, con la más confiable traducción de Blanca Luz Pulido, un concentrado de temas vivenciales escritos con un pie en la realidad y otro en la mutación que provoca el deseo por momentos de que algo suceda para que todo sea diferente o simplemente que todo prevalezca sin caer en el olvido. La perpetuidad de los hechos esenciales caben en pocas palabras, aunque se trate de un largo insomnio con pensamientos que interrumpen el curso de las ideas. La historia completa está ahí, porque Nuno no tiene un solo tema, sino un sinfín de historias, hilos de los que nunca acabará de jalar y liar a más de un poema, lo cual se ha convertido en parte de su estética narrativa, un estilo propio donde la abstracción solo tiene cabida en la pureza del lenguaje y no se extravía en ideas superficiales e inconexas. Alguna vez, Nuno Judice comentó en una entrevista que le interesaba que su poesía sea visual y concreta, que le diga algo al lector sobre la vida, el amor, la muerte y los grandes problemas del hombre. Y yo creo que siempre es así. Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica y les recuerdo que estamos sorteando dos pases dobles para la función de Entre el Cielo y la Tierra, un montaje de marionetas que trae la delegación artística de Charyá al Teatro Vivian Blumenthal. Si usted quiere participar, hay que escribir al WhatsApp de Radio UDG 3320-536975, poner su nombre completo y su correo electrónico para que disfrute de la presencia de este Emirato Árabe aquí en Guadalajara. Y para cumplir justamente con ese objetivo es que también tenemos en enlace telefónico a Moisés Schiaffino. Él es coordinador de exposiciones del Museo de las Artes del MUSA de la Universidad de Guadalajara. Muy buen día, Moisés, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchísimas gracias por tenerme en tu programa.
Oye, pues una cultura tan antigua como rica en expresión artística como la árabe, genera mucha expectativa justo por, no solo por la distancia geográfica, sino por las pocas oportunidades que tenemos de ver muestras justamente que provengan de esta geografía. Moisés, ¿qué vamos a encontrarnos en Charyá, arqueología, caligrafía y ornamentación?
Exactamente, como tú lo mencionas, fíjate que esta exposición que está bajo el programa cultural de la Feria Internacional del Libro, que está también a unos días de inaugurarse, y que además es la primera actividad cultural con la que arranca esta maravillosa feria en la ciudad, muestra precisamente una pequeña parte de toda esta milenaria cultura que en esta ocasión el país invitado de la feria Charyá ha querido traer a Guadalajara para que todos los tapatíos y la gente que nos visita de fuera pueda tener como un pequeño tentempié, ¿no? De como tú bien lo dijiste, la riqueza cultural que ellos tienen. En esta ocasión ellos quisieron mostrar un poquito de empezando por arqueología, ¿no? Contamos con réplicas exactas de estas piezas que abarcan desde el periodo islámico y desde el periodo paleolítico hasta el periodo islámico, que se han encontrado a lo largo de 40 años de excavaciones y que vamos a poder nosotros de este lado un poquito tener esta muestra de todo lo que los vestigios que se han encontrado, ¿no? Además también contamos con el núcleo de caligrafía y ornamentación, que es muy importante para ellos, además, porque la caligrafía nace a partir también de una práctica religiosa en donde ellos buscan representar algunos versos del Corán, pero de manera visual y de manera artística, y es donde nace también esta comunión con el arte de la ornamentación, que es con un arte que para ellos también es ya muy tradicional, que tiene generaciones de práctica entre ellos, y este match, ¿no? Este conjunto entre la caligrafía y la ornamentación se conjuntan en las piezas que vamos a ver en la exposición, de cómo los versos del Corán están ilustrados de alguna cierta manera.
Justo la condición religiosa y su normatividad, ¿no? Sus normas en esta prohibición de recrear lo existente, de representar figuras humanas, pues lleva a que la caligrafía sea tan elaborada, tan preciosista, al igual que la ilustración, las figuras vegetales, todo esto. ¿Qué técnicas, qué tipo de piezas vamos a ver en estos dos rubros?
Sí, mira, en cuanto a caligrafía y ornamentación, son piezas que tienen como soporte madera, lo cual también es muy interesante de madera y papel, de lograr estas técnicas dentro de estos soportes, pero que al mismo tiempo también, como bien lo mencionas, de los motivos vegetales que ellos acompañan los versos del Corán junto con la madera, pues le dan un toque muy orgánico, un toque muy natural a este tipo de piezas, que además dentro de las técnicas utilizan materiales como oro, ¿no? Como tintas provenientes y obtenidos pigmentos obtenidos también a raíz de piedras preciosas y minerales. Entonces el efecto que logran las piezas es muy enigmático realmente, ¿no? Como todo lo que viene de cuestión de Medio Oriente, perdón, que tiene este aire místico, ¿no? Es lo que la gente va a encontrar en las piezas. En cuanto a la cuestión de arqueología, además de las réplicas exactas de las piezas arqueológicas, también hay una sección de fotografías en donde ellos han querido representar también lo más significativo del arte que han encontrado en dentro de sus excavaciones. Entonces, es una muestra que si bien no es muy extensa, en realidad la riqueza de su contenido, yo creo que la gente va a quedar completamente satisfecha de poder acercarse un poquito a esta cultura que a lo mejor en nuestro día a día no tenemos tanto contacto con ella, pero que a través de esta muestra vamos a poder visualizar un poquito más, crear este puente entre Sharjah y Guadalajara.
¿A partir de cuándo se abre? Ya nos anticipabas que como es tradición, la fila inicie justamente en el Musa. ¿A partir de cuándo y hasta qué fecha podemos visitar esta exhibición?
Sí, la inauguración es el día de mañana, viernes 25 de noviembre a las 8 de la noche. Y como siempre, la invitación está abierta al público para que nos puedan acompañar a este acto. Y quien guste visitarla después, está a partir del 26 de noviembre y hasta el 26 de febrero del 2023.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho esta invitación, Moisés Esquiafino. Él es coordinador de exposiciones del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y pues nos estaremos viendo por ahí.
Muchísimas gracias, los esperamos.
Nosotros continuamos aquí en Polifónica. Le recordamos que estamos sorteando dos pases dobles para la función en el Teatro Vivian Blumenthal, Entre el Cielo y la Tierra, un espectáculo de marionetas, 3320-536975, para que mande su nombre completo y su correo electrónico. Le recuerdo, es un espectáculo escénico que es parte de la delegación artística y cultural que trae Sharjah, invitado de honor de esta edición de la Feria Internacional del Libro. Vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Bueno, estas fueron las arenas movedizas con la bien querida. Ya tenemos en enlace telefónico, le doy la bienvenida al director de cine Raúl Ramón, quien está debutando como tal con El Poderoso Victoria. Muy buenos días, bienvenido Raúl.
¿Qué tal, Verónica? Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los que nos están escuchando.
Oye, pues en principio felicidades, ayer tuvieron por acá la alfombra roja de la presentación justamente de este filme y pues hay mucha expectación y buen ánimo respecto a esta película que pues recupera mucho del espíritu nacional, el que tiene esperanza, el que tiene todavía pues la posibilidad de darle vuelta al destino a partir de una comunidad organizada. En principio me gustaría, Raúl Ramón, que nos hables un poco de ti, dónde te formaste, justamente para darle contexto a este debut cinematográfico tuyo.
Muchas gracias. Pues yo crecí aquí en el barrio de Las Águilas, en Guadalajara. Nací en la Ciudad de México, nadie es perfecto. Me formé en el ITESO como comunicador. Mis primeros años, mi primera formación, digamos, fue como fotógrafo. De hecho, todavía cuando me para alguien así en el aeropuerto o algún trámite, me preguntan a qué se dedica, yo sigo diciendo que soy fotógrafo porque me da como que mucho pudor decir que soy director de cine todavía. Y nada, pues me dediqué muchos años a la fotografía fija, después evolucioné hacia la fotografía en movimiento, fundé mi empresa Vertigo Films acá en Guadalajara hace más de 20 años, hace 22 años exactamente. Y bueno, pues realicé cortometrajes, realicé documentales, en mi empresa nos dedicamos a hacer pues comerciales y estos materiales audiovisuales. Y empecé a incursionar en el cine como director de fotografía. He trabajado en cuatro películas y esta película, El Poderoso Victoria, es mi debut como guionista y director.
Pues háblanos de la historia, del origen de esta narración fílmica que pues se va de nueva cuenta a este México de desierto y duro. Háblanos de este relato.
Pues fíjate que siempre da un poquito de, pues no sé, también de pudor el hablar de tus propias historias y de lo que escribes, porque es muy autobiográfico, tiene mucho de los elementos que a mí me formaron. Cuando yo era muy niño, antes de quedarnos a vivir en Guadalajara definitivamente, mi papá se mudó a Hermosillo, Sonora, y yo, como ser el primogénito, me fui con él para no perder la primaria, el tercero de primaria, y encontré, bueno, pues que el patio trasero de mi casa era el desierto, eran las dunas del desierto, y lo más atractivo que había para un niño de esa edad en Hermosillo en esos años era pues ir a contar los vagones del tren con mi papá. Entonces, bueno, esa imagen del tren contra el desierto siempre me acompañó en toda mi infancia. Entonces era lógico que, bueno, yo como artista visual, pues eventualmente buscara dentro de mí cuáles eran pues como los elementos más icónicos o más representativos de mi vida y los empezara yo a volcar en una historia de este tipo. La verdad es que es muy complejo porque pues ahí en esta película están todos los géneros que me gustan, como, no sé, el cine de Steven Spielberg, también las caricaturas del Coyote y el Correcaminos, ¿me explico? Entonces, sí, es como un gran compendio de todas las películas, desde Boston hasta Robert Zemeckis, que me formaron y que me encantan, ¿no? Alguien me decía el otro día que le encantaba porque sentía como las matinés que veíamos en la televisión el domingo, ese tipo de películas así muy familiares, de acción, de aventuras, con romance, etcétera, etcétera. Y sí, ese es justamente el tipo de película que yo creo que describe muy bien al Poderoso Victoria.
Pues entras hoy, entra El Poderoso Victoria a 1,000 salas en todo el país y ya sabemos la importancia que tiene que este primer fin de semana haya una respuesta muy positiva de la audiencia, del público para mantener justamente este filme en cartelera. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Cómo has vivido estas funciones, que ya van varias? Evidentemente tengo entendido que se estrenó el año pasado esta película. Platícanos de qué has recibido como retroalimentación del público.
Híjole, pues ha sido muy bonito. La verdad es que hemos estado en tres festivales en donde hemos ganado el premio del público. Hemos estado en el Festival de Guadalajara, en el Festival San Diego, en el Festival de Chicago, y nos saltamos con el premio del público. Después ganamos en Praga el premio especial del jurado a la mejor película internacional, y ahora acabo de ganar en Italia el premio a mejor director. Entonces imagínate, estamos así como que no nos la creemos. La verdad es que ha sido muy bonita, muy pero muy generosa la respuesta del público para con nosotros. Estoy muy conmovido, y lo que más me gusta es la manera en la que la gente tiene como esta avidez de volver a ver la película, pero verla ahora acompañado de sus amigos, de sus hijos, de sus papás, porque es una película como para mucha audiencia, para muchas generaciones, no nada más para la más joven, que por cierto... me lo han dicho en varios lugares, para las audiencias jóvenes es como la primera película de época hecha en México que van a ver, y eso me sorprendió mucho.
Sí, oye, los que ya somos más grandecitos, vimos mucho ese cine en la televisión, ¿no? Nos tocó verlo.
Claro.
Pero ahora que hay tantas plataformas y tantos dispositivos para ver cosas, la verdad es que pues ya aquel cine de oro, pues las nuevas generaciones no están tan familiarizadas con él y con esa época y con ese momento. ¿Por qué no nos hablas del elenco? Tienes pues a cuatro grandes allí en tu película. Háblanos de quiénes participan en ella.
Claro, me decía el otro día Chumel Torres, me decía que teníamos a los Avengers mexicanos en el póster. Sí, pues es que tenemos a los, nomás nos faltó por ahí un bichir, pero por ejemplo tenemos a Daniel Alcázar, el protagónico, tenemos a Joaquín Cosío, tenemos a Roberto Sosa, que es un papel maravilloso, pero también está Don Edgar Vivar, también está Luis Felipe Tobar, por ejemplo. Hasta Adal Ramones se coló y se quedó con un papel hermosísimo, muy divertido. Lalo España, que es de aquí de Guadalajara. Bueno, siempre me quedo corto porque son 17 actores en el primer, entre protagónicos y de soporte, son 17. Bien importante que logramos, gracias a que es una película independiente, que no teníamos encima a ninguna plataforma ni a ningún productor de estos a los que les gusta poner a influencers en lugar de actores en las películas. No me preguntaron cuántos followers tenía Gerardo Ñate ni cuántos likes tenía Lorena de la Torre, y pude fichar a los actores jóvenes, frescos, muchos de aquí de Guadalajara, como Said Sandoval, como Rogerio Martín del Campo, entre otros muy, muy, muy valiosos. Y que son caras poco conocidas, pero al lado de estos maestros consagrados de la actuación en México.
Oye, pues llegar a las salas es el último paso, digamos, para un creador, pero eso lleva mucho, mucho tiempo. Que haya salido una producción, digamos, de la industria que cada vez demuestra mayor potencia aquí en Jalisco, en Guadalajara en particular. Me gustaría que nos hablaras un poco del proceso. ¿Cuánto tiempo te llevó sacar este proyecto?
Híjole, qué pregunta. Gracias. Mira, yo escribí el guión del Poderoso Victoria hace 10 años. Llevo 10 años empujando por levantar el proyecto. Debo de decir que sí, llegaron un par de veces en que tiré la toalla y decía, es que esto va a estar muy difícil, pues, ¿no? Es una película muy cara, de época, choques de trenes, de vapor, efectos visuales, criaturas en 3D. Y entonces sentía de repente esa impotencia porque no tuve el apoyo del gobierno federal. Y sin embargo, poco a poco... fui, como se cuenta en la historia del Poderoso Victoria, fui consiguiendo aliados, fui consiguiendo ayudas, mi empresa que me apoyó, toda la gente de mi empresa, que les mando un abrazo, Vértigo Films, de aquí de Guadalajara, se arrojaron a apoyarme en todo. Hicimos a lo largo de varios años viajes para encontrar localizaciones para la película. Conseguí el apoyo del gobierno de Jalisco, un pequeño apoyo de la Comisión de Filmaciones, y así se fueron juntando las cosas, y se tardó lo que se tenía que tardar, pero este era el cine que yo quería hacer.
Pues qué bueno que al final la factura te deja satisfecho, y ahora pues a pasar la prueba de la audiencia, invítanos a ser parte de la fiesta del poderoso Victoria, que a partir de hoy ya se encuentra en salas, y particularmente aquí en Guadalajara, ¿en dónde podemos verla?
Muchas gracias. Pues mira, sí invito a todos mis amigos universitarios. Yo estudié en la prepa 5, se me olvidó mencionar ese pequeño detalle. Yo soy de la UDG también. Pues invitar a todo mundo a que nos acompañe a ver esta película, que se den cuenta de que se pueden hacer cosas bien diferentes, bien interesantes, con mucho corazón, desde acá, desde provincia, como les gusta decir a los capitalinos. Vamos a estar en más de 1,000 salas. Es el estreno nacional más importante en muchos años, y eso me llena de mucho gusto, muy orgulloso. Vamos a estar en salas no solo de Cinépolis, sino también de Cinemex. Esto, ayer estábamos revisando y hoy hay oferta en muchos de los principales complejos y muchas salas VIP, pero a partir del viernes se incrementa el número de salas. Entonces está bien interesante que plazas como Centro Magno, por ejemplo, que no estaban anunciadas hoy, van a estar anunciadas para el sábado. Entonces, este fin de semana es bien importante. Vengan a ver Poderoso Victoria. Es una película completamente diferente a lo que nos tiene acostumbrado el cine nacional contemporáneo. No vamos a concentrarnos en el cine de narco, ni de secuestros, ni de miseria, ni de sufrimiento, sino en el México que realmente nos hace sentirnos orgullosos, y un cine que vamos a querer volver a ver en familia.
Ahí está la invitación de Raúl Ramón, creador cinematográfico, que debuta con esta película como director. Todo el éxito, Raúl, y muchísimas gracias por esta conversación.
Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo y nos vemos en el cine.
Ahí desde la butaca. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte. Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Seguimos en vivo en Polifónica y les recuerdo que le estamos invitando a ser parte de la Feria Internacional del Libro. Tenemos dos pases dobles para que no se pierda Entre el Cielo y la Tierra, un montaje de marionetas que trae Charyá, el invitado de honor en este 2022 a Guadalajara. La presentación será el 27 de noviembre en el Teatro Vivian Blumenthal, y a las 5 de la tarde. Así que si usted está en posibilidad de asistir, comuníquese al WhatsApp de Radio UDG 3320-536975. Hay que poner su nombre completo y un correo electrónico para participar en este sorteo. Y tengo aquí en cabina a la creadora escénica Citlali Rodríguez, quien viene pues a platicarnos del estreno de este montaje, Huizaches, cuerpos que habitan en resistencia. Bienvenida, Citlali, ¿cómo estás?
Hola, Vera, muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos acá.
Pues esto es teatro documental, un teatro que, digamos, si bien el arte no deja de hablar de la realidad de diferentes maneras, recrearla, evocarla, transformarla, pues esta tiene filtros pues más cerrados, más agudos para ver el mundo que compartimos, su actualidad. Y me gustaría que nos hablaras en principio de el origen de este proyecto y de qué fenómeno de tantos que pueblan nuestro territorio y este momento que atraviesa el país, es el que llama la atención a ustedes y el que deciden recrear en escena.
Sí, pues surge de la necesidad de trabajar con mujeres y de hablar desde nuestras propias perspectivas en el teatro, ¿no? Nuestro equipo está conformado mayormente por mujeres y queríamos explorar el poema del Llano de Huizaches de Elena Garro y pensarlo en este momento, ¿no? Es un poema que se hizo en el siglo XX, en el que Elena habla de su cuerpo, de cómo está su cuerpo parado en México, en Latinoamérica, y hace una reflexión a un cuerpo desmembrado, ¿no? Entonces decíamos, ¿cómo existen nuestros cuerpos en este momento y cómo podemos reflejarlos en el poema de Elena, buscando como también las perspectivas, las memorias de otras mujeres?
Y en esas memorias, ¿qué es lo que han encontrado? ¿Qué encuentran? Es una producción en donde está pues Claudia Anguiano, de Bazar Teatro. Quizás sea la creadora pues con más recorrido en el género documental, escénicamente hablando. Así que me gustaría que nos hablaras un poco de ustedes y cómo se encuentran. Hay varias generaciones de mujeres y no todas son creadoras. ¿Qué testimonios incluyen?
Sí, tenemos, por ejemplo, el testimonio de Adriana Lanís, que es una mujer que estuvo privada de su libertad de 2016 a 2019. Ella tiene un grupo que se llama Mujeres Unidas por la Libertad, entonces tenemos su testimonio. Tenemos el testimonio de María Guízar, que es una señora de la tercera edad que ahora está como entrando en el mundo del teatro y está interesada en las artes, pero que vivió violencia. Tenemos a Rebeca Valtierra, que es una adolescente de Tezistán. Entonces, tenemos miradas desde muchos lugares y desde muchas, justo, generaciones, ¿no? Queremos también hablar desde no solo las adultas, ¿no? También las adultas mayores, también las niñas, también las adolescentes. Entonces, tenemos sí muchos testimonios. También están nuestros propios testimonios como creadoras, como pensar en nuestras infancias también. Yo pienso que infancia es muchas veces destino, entonces hablar de nuestras infancias es también hablar de lo que nos sucede ahora.
Oye, Citlali, pues me voy a permitir leer un fragmento del Llano de Huizaches de la gran Elena Garro para extender el margen de elementos que nos permitan a nosotros y a la audiencia comprender más y mejor este trabajo escénico. Elena, oigo mi nombre, me busco. Solo esta oreja queda. Esta que oye mi nombre en un llano de huizaches, mi nombre gritado así a los cuatro vientos de noche en el llano de la muerte. Elena, es raro que descuartizados mis miembros avancen por el llano de huizaches. El nombre ya no une ni los nombra. Es raro que sigan avanzando y que en el centro esté la boca del vacío. Ahora los llama mi nombre. Ven aquí, nariz de Elena, ven aquí, brazo de Elena. Solo la basinica sigue firme cubriendo la cabeza que sonámbula rueda en el valle de huizaches. Hay todavía un puntapié sobrante, ya nadie llega a jugar a la pelota, nadie olvidó un buen escupitajo de colmillo para la cabeza que rueda entre huizaches. Elena los llama mi nombre. Pues es solamente un fragmento de este extraordinario poema que tanto dice justamente de esa mujer y de tantas, tantas de nosotras. Pues, ¿qué se encontraron? Una cosa es lo que ustedes plantean al principio, decir, bueno, vamos a hablar de la situación actual que viven las mujeres, y luego está lo que les regresa, esa investigación, esa búsqueda y ese diálogo con las mujeres reales. Platícanos.
Sí, al principio estábamos seguras de que queríamos hacer una investigación con la Endire, con cifras reales de mujeres, y que a lo largo de nuestra investigación nos dimos cuenta que, aunque sí es importante nombrar los números, también hablar de la especificidad, ¿no? No solo somos números, todas las mujeres desaparecidas no son solo números, son mujeres con sus vidas, con sus afectos. Entonces, justo eso encontramos que todas tenemos, hay cosas que nos interesan, cosas que nos emocionan, cosas que nos ponen tristes. Entonces, queríamos hablar también desde eso, no solo decir esto está pasando, sino también esto está pasando con nosotras, y esto está pasando con María de Jesús Guízar, esto está pasando con Citlali, esto está pasando con Clos, esto está pasando con Karen, ¿no? Y que termina uniéndose, ¿no? Vivimos en un contexto muy similar, entonces terminan trenzándose por ahí nuestras experiencias. Eso fue muy bello de encontrar.
Fíjate, ahora que te escucho, pienso mucho en Enrique Díaz Álvarez, un escritor mexicano que ganó el premio Anagrama como mejor ensayo, que está publicado justo en este sello, que se llama La palabra que aparece, y es un estudio, una revisión a la voz de las víctimas y su valor, ¿no? Decías, pues no son números, son personas con algo por decir. Y justamente este trabajo literario vuelve a las voces de las víctimas desde la historia, toma diferentes fenómenos, algunos armados, ¿no? Y muchos de los que pasan acá en México. Así que pues te lo recomiendo y se lo recomiendo a la audiencia, porque es justamente las voces y las palabras de las personas que sufren, que han sufrido, pues por alguna razón, y darle pues el valor que merece justamente esas posturas, esas visiones y sobre todo esas experiencias que se nos comparten. ¿Dónde se van a presentar? ¿Cómo podemos ver Huizaches?
Huizaches se va a presentar este 30 de noviembre, que es el próximo miércoles, a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Los boletos cuestan $150 y están a la venta en Voy al Teatro. Es nuestra única función, entonces.
¿Por qué solo una, Citlali? A ver, tanto trabajo que cuesta, sí, ya sé.
Sí, estamos planeando una próxima temporada ya el próximo año, pero queríamos cerrar este año con una función.
Con un estreno. Es estreno, ¿no?
Es el estreno, sí.
Oh, muy bien. ¿Desde cuándo lo están trabajando en el montaje?
Tenemos aproximadamente 5 meses, 4 meses, 5 meses, sí, de trabajo intenso.
Bueno, pues hay que ver ese resultado en escena. Huizaches, cuerpos que habitan en resistencia, este 30 de noviembre a las 6 de la tarde en el Foro de Arte y Cultura. Ya nos decía Citlali, los boletos se consiguen en la plataforma Voy al Teatro, entran allí y allí pueden adquirirlos, o también supongo en taquilla ese día.
Sí, va a estar ahí la taquilla también.
Oye, ¿qué es el aprendizaje que te deja justamente este proceso? ¿O alguno de ellos que nos quieras compartir, Citlali?
Yo pienso que la mirada, como vernos a los ojos, simplemente ver a los ojos de mis compañeras, ha sido como muy interesante, porque eso es algo rico que da el teatro documental, ¿no? Estamos hablando desde nosotras, entonces puedo verlas, puedo verme a mí, y sí, yo creo que eso. Yo creo que un tema de mirada hacia mí y hacia todas.
¿Y el trabajo con otras generaciones de creadoras? ¿Cómo ha sido para ti?
Ay, pues es muy interesante. A mí me gusta mucho. Y es que es muy variado realmente el equipo, ¿no? Estoy yo, que soy la más chica. Y es bonito. A mí se me hace muy bonito que me inviten y poder trabajar y poder dialogar, ¿no? Desde lo que conocemos y desde las propuestas que tenemos. Justo también la propuesta tiene temas análogos, usamos por ahí un aparato que es un poco la sorpresa, que es un dispositivo análogo, utilizamos también pues proyecciones, utilizamos un iPad, entonces tenemos por ahí varias cosas que a mí me interesa mucho la tecnología y creo que dialogan con este tema de lo intergeneracional que es el equipo.
Claro, los recursos de los cuales se vale cada generación principalmente para comunicar, para enriquecer el proceso artístico y su posibilidad de diálogo con la audiencia. Pues que les vaya muy, muy bien. Citlali Rodríguez, ella es actriz, es creadora escénica y es parte de este montaje Huizaches, cuerpos que habitan en resistencia. Que les vaya muy, muy bien.
Muchas gracias, Vero, ahí te esperamos.
Claro que sí. Bueno, pues estamos llegando al final. Los ganadores supongo que se les hará saber por vía WhatsApp, a quienes obtuvieron, estén atentos, reciben ahí mismo sus pases por esa vía. Sus pases son digitales. Gracias por escucharnos aquí en Polifónica. Y pues ya lo están ustedes, ya se están enterando aquí en la diferente barra programática de la radio universitaria. Arranca la feria este sábado a las 11, es la transmisión de la inauguración. Por allí vamos a estar compartiéndole a ustedes los detalles de esta fiesta. Yo soy Verónica López García, le deseo que tenga un buen fin de semana. Mañana hay Polifónica, viene mi compañera Cecilia Fernández y los dejo con la luna nueva de la bien querida. Muchas gracias. Oigan, aquí tenemos a los participantes para este sorteo. Los ganadores son Lilibet Martínez Serrano y Diana Rubio Garay. Lilibet Martínez Serrano y Diana Rubio Garay van a recibir por WhatsApp sus pases electrónicos. Gracias por participar.
Esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.